Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Programa 24 de la segunda temporada del podcast, programa de radio Solo Fútbol Sala, que se emite cada martes a las 20 horas en Radio 7 de Valencia, 95.4 de la FM en la zona de Valencia. También podéis escucharlo en iVoox o en Spotify o en vuestra plataforma de podcast habitual a partir de las 9 de la noche más o menos después de que se emita el programa. Podéis poneros en contacto con nosotros en todas las redes sociales que se os ocurran o por correo electrónico en redaccion@solofutbolsala.com, también en Twitter, @solofutbolsala_, en Instagram, @solofutbolsala. Podéis buscarnos en Facebook como Solo Fútbol Sala. Podéis buscar nuestro canal de YouTube y comentar algún vídeo. Podéis buscar, menos, lo decía la semana pasada, menos Tinder, creo que tenemos de todo. Podéis buscarnos en Patreon, podéis buscarnos en muchas partes, pero vamos, lo principal es que os pongáis en contacto con nosotros, que nos contéis vuestras inquietudes, vuestras preguntas, vuestros comentarios y que hagáis que este programa sea un programa interactivo en el que participáis tanto vosotros como yo que estoy aquí al micrófono. Soy Josué Díaz Manero y soy la voz que pone voz, nunca mejor dicho, a este programa, Solo Fútbol Sala. Una semana de fallas, una semana en la que no ha habido competición en las ligas regionales, solo ha habido en Liga Nacional, en Primera, Segunda División y Segunda B. Haremos un pequeño repaso de estos resultados y de cómo van las ligas. Ha habido un partido que se suspendió en su día en regional que se intentó jugar el domingo, pero que la lluvia no dejó jugarse. Creo que fueron dos: Sagrado Corazón de Godella, Inter Tabernes Blanques y Tuéjar Luis Vives. Creo que no hubo ninguno más que se intentara jugar domingo, pero ambos se tuvieron que aplazar por la lluvia, porque ambos partidos se jugaban en patio de colegio, a pesar de ser senior, porque como sabéis, esta temporada, creo que a partir de la temporada pasada, Federación quitó la obligatoriedad de jugar en pabellón en ligas regionales senior masculinas. Algo que, por cierto, iría pensando en cambiar porque no... No me acaba de gustar que un senior masculino de la categoría que sea juegue en patio de colegio porque creo que es malo para el deporte, a pesar de que entiendo el espíritu de la norma, que haya clubes que no tienen opciones a tener un pabellón en su pueblo, en su localidad, y tengan que buscarse el patio de un colegio, el patio de un instituto o cualquier instalación municipal descubierta para poder jugar hasta que se consiga tener esa instalación. Entiendo el espíritu de la norma, pero no deja de no gustarme, porque me parece un retroceso que se tengan que jugar partidos senior en descubierto, se tenga que volver a jugar porque haya llovido un partido entre semana o un partido fin de semana en fechas raras. No me gusta, me parece que es un retroceso para el deporte, y como tal, así lo pienso y lo digo. Ya te digo, entendiendo la parte por qué se hace, entendiendo que el espíritu de la norma es que clubes que no tienen opción a pabellón puedan jugar. También os digo que esto hace que clubes que sí que tienen opción a pabellón prefieran jugar en patios de colegio, que son más baratos, que jugar en pabellón. Por lo tanto, se pervierte la norma, como pasa siempre que se crea una norma, se cambia una norma, que al final los clubes... Se acaban pervirtiendo esta norma y aprovechándose de ella, lo cual hace que deje de ser eficaz dicha norma. Bueno, ahí lo dejo. No quería hablar sobre esto, pero porque no quería, pero bueno, aprovecho para comentarlo. Entiendo las dos cosas, pero a mí no me gusta. Bueno, ahí lo dejo. La semana pasada hacía una pregunta al aire, comentaba las cifras sobre equipos regionales en toda la Comunidad Valenciana, hablaba de esa desigualdad entre las tres provincias, os proponía que me dijerais posibles soluciones, ya que era un programa corto y que había poco contenido porque no iba a haber ligas el fin de semana. Bueno, he recibido alguna propuesta, Yo sigo sin aclararme, sigo sin saber qué es lo mejor. Pero lo que sí que creo que queda claro es que el debate está abierto, que hay dudas al respecto del modelo que hay hasta ahora mismo. Son dudas normales, son dudas que creo que han ido creciendo conforme ha ido pasando el tiempo, y creo que es algo sobre lo que se tiene que debatir. Y a lo mejor se debate para llegar al mismo punto en el que estamos ahora y pensar que este es el modelo bueno. Y no digo lo contrario, porque yo, como os digo, no tengo una... No, nadie me ha convencido de ninguna manera de hacer las cosas. Sí que, pues nada, la propuesta de hacer tres grupos de preferente, tres grupos de regional y tres grupos de segunda regional, pero con los clubes mezclados, algún equipo, algún directivo de algún club me la ha hecho llegar, intentando asemejarse un poquito a lo que pasa en fútbol. Bueno, no sé, sigo sin verlo claro, porque supondría descensos administrativos por decreto, y creo que eso tampoco es demasiado justo. Pero sí que creo que, partiendo de un principio, se debería regular esto, si se decide así, regular a partir de ya. Si un club nuevo se apunta en cualquier punto de la Comunidad Valenciana, tiene que empezar en la categoría más baja de la Comunidad Valenciana, que es segunda regional. Si no hay en su provincia, pues debería empezar a pensar en haber, y que las categorías que no tienen descensos, empezar a haber descensos para que se empezaran a igualar los equipos y formar así una especie de regional autonómica. Bueno, como os digo, no me convence del todo la fórmula, pero es lo que se me proponía desde algún club. No sé cómo lo veis vosotros. Estoy dispuesto a seguir escuchando ideas, que yo creo que al final es lo que hay que hacer. Debatir, hablar mucho sobre el tema, proponer cifras, hablar de número de equipos y de calidad de estos equipos, y a ver si se llega a una solución que sea económicamente factible para los clubes y que sea deportivamente factible para los clubes. Creo que ahí está la dificultad máxima de todo este asunto, está ahí, en que la economía y el deporte confluyan en una solución que nos haga avanzar y nos haga cortar los kilómetros que nos separan de otras autonomías cercanas, que tienen muchos mejores equipos en categorías mucho más altas y que tienen menos equipos en categorías más bajas. Y eso creo que es lo que hay que pensar en cambiar, porque no es normal que Cataluña tenga el número que tiene de equipos en segunda B y tenga el número de equipos que tiene primera y en segunda, que son pocos, pero comparado con la Comunidad Valenciana, pues se parece mucho. Está Barça, está Industrias y está Barça B. En Cataluña, en primera y segunda. Y en la Comunidad Valenciana tenemos Levante, Alcira, Castellón, Bisontes y Peñíscola. Son cuatro equipos. Sin embargo, en segunda B hay tropecientos equipos catalanes y hay dos equipos valencianos. Tres, cuatro de la Comunidad Valenciana, cuatro equipos de la Comunidad Valenciana. Claro, ahí es donde está el salto. Ahí es donde se nota la calidad, que luego esos equipos suben y no sufren. Esos equipos en segunda B tienen más competitividad, cercanía, no sé qué es, pero es que pasa lo mismo en Murcia, pasa lo mismo en Madrid. Sin embargo, la Comunidad Valenciana, una comunidad que tiene tan buenos equipos en categorías altas, nos encontramos en que hay un salto muy grande hasta la siguiente categoría, hasta el siguiente equipo. Excepto excepciones que van saliendo conforme pasan los años. Llega una Ollería que sube a segunda B y se mantiene un par de años. Llega un Segorbe que está luchando siempre por permanecer en segunda B. Llega un Picassent que hace un proyecto para subir, sube, pero no sabemos lo que va a pasar. Pero claro, no hay una continuidad. Los equipos de Valencia nunca quieren subir. Los equipos de colegios, el Pilar ha tenido la ocasión. Maristas ha tenido la ocasión. Nunca ha querido subir a segunda B. Bueno, vamos a ver qué nos hace falta. Yo creo que fortalecer la categoría base, la categoría regional, es lo que nos va a hacer fortalecer las categorías superiores. Como os digo, no estoy intentando convencer a nadie de ningún modelo, porque no tengo el modelo. Pero yo creo que es bueno que se hable de esto, porque al final hablar de esto hace que surjan ideas. Y a lo mejor una idea que a mí no se me ha ocurrido, o que al que manda en federación de estos asuntos no se le ha ocurrido, se le ocurre a una persona que vive en la Alcora y que se le ocurre esta idea, o que vive en Cullera y que se le ocurre esta idea, Federación la escucha, la adapta y puede funcionar. Pues eso, hablemos de nuestro deporte, hablemos de fútbol sala, porque este fin de semana que ha habido un partido de fútbol en el que todo el mundo opina, que hay la Superliga, que todo el mundo opina, pero luego llegan nuestras categorías en las que jugamos, en las que estamos envueltos todas las semanas, que entrenamos en nuestro pabellón con nuestros amigos y jugamos el fin de semana un partido que nos lleva 5, 6, 7 horas a la semana. No hablamos de ello, pero sin embargo de la Superliga Europea que se ha inventado no sé qué club, eso, de eso sí que hablamos. Que no es ni nuestro deporte al que jugamos. Pero no hablamos de qué pasa en la regional. Pues esta cultura de club, esa cultura de deporte, esa cultura de base, es la que tenemos que empezar a tener. Y por ahí creo que la educación es lo que nos va a llevar a mejorar. Repito, sigo, entre comillas, aceptando ideas, sigo escuchando ideas, a ver qué se nos ocurre. Y oye, si veo algo o Federación escucha algo que le gusta, ¿por qué no? A lo mejor en los próximos años, porque también ten en cuenta que esto no es a corto plazo, o sea, esto no va a pasar este año. Lo escuchan solo fútbol sala y Federación lo ha escuchado y el año que viene. No, esto se tiene que circular, se tiene que regular. Pero yo creo que el aficionado del fútbol sala valenciano tiene que empezar a hacerse oír. Y no me refiero a poner un tuit en redes de Federación, sois unos inútiles, porque eso no tiene sentido. Proponed, o sea, sois unos inútiles porque, vale, eso me parece muy bien, pero da la solución. Y deberíais haber hecho esto, y esta es mi propuesta. Y con educación, y proponiendo, a lo mejor se consiguen más cosas que solo insultando, que solo pidiendo, oye, el calendario de mi grupo, ¿cuándo? Ya, vale. Es que sale muy tarde. Ya, pero es que tú tampoco te apuntaste hasta el final de septiembre. Entonces vamos no solo a insultar y a pedir, sino también a proponer y a proponer ideas. Y desde aquí siempre somos muy partidarios de poner ideas sobre la mesa, de poner ideas, y no sobre nuestra mesa, sino proponer ideas sobre la mesa de los órganos federativos competentes para que escuchen ideas y, oye, si algo les gusta, ¿por qué no? No dogmatizamos, yo no tengo la verdad absoluta, por supuesto. Yo tenía muchas ideas que ya he propuesto, nunca se me ha hecho caso, pero oye, si alguna vez se me escucha y se propone algo que gusta y que podemos poner en marcha, ¿por qué no? Ya, a mí me gustaría también una solución para las ligas cortas, porque hay categorías que acaban ahora la liga y empieza una copa descafeinada que no tiene mucho interés, pues oye, buscar una idea, buscar algo que nos haga que la liga sea un poco más larga, que la liga llegue hasta final, a lo máximo que podamos llegar por asunto de fechas de campeonatos de España, de base, etcétera, y alargar todo lo que podamos la competición, porque creo que una copa descafeinada no tiene mucho sentido. Las copas senior que se jugaban hasta hace unos años me parece una copa más entretenida, pero que ahora se ha dejado de jugar por fechas, por tiempo. Pero algo se tiene que hacer para que los clubes no dejen de competir en enero. En enero hay muchos clubes que ya no tienen nada que hacer y la competición acaba. Pues buscar alguna opción, alguna fórmula para que estos clubes no acaben aburridos durante la temporada, porque eso hace que la gente salga huyendo de este deporte. Lo hemos visto en base, que hacen competiciones más cortas y más competiciones, que permite que haya más ganadores, aunque sean de copas, copa plata, copa bronce, copa de lo que sea, pero eso permite que haya más emoción, que te olvides de la clasificación en enero y que empieces otra clasificación y oye, lo que ha pasado hasta diciembre se ha olvidado, empezamos de cero con otros clubes, con otros rivales, y eso hace que los chavales en base pues vean la competición con otros ojos. Pues pensemos algo también para senior, una copa autonómica, una copa mediterránea como la que han hecho en fútbol, que da acceso a la Copa del Rey. Está claro que es muy difícil porque no hay tantas plazas, pero oye, algo para que se pueda tener cierta emoción, ciertas ganas de seguir compitiendo. No sé, una copa de cada categoría con los mejores 8 equipos de toda la comunidad. Algo seguro que entre todas las licencias que vemos en el fútbol sala valenciano, autonómico, se nos ocurre algo para mejorar el deporte que, como he dicho antes, económicamente es factible y deportivamente es viable. Pues vayamos a por ello y propongamos ideas. Como este fin de semana ha habido pocas competiciones, pues ahora vamos a hacer un repaso de estos resultados. Vamos a hacer un repaso de las clasificaciones que han ido cambiando y de las que no, pues nada, lo de la semana pasada vale y tampoco vamos a repetirlo. Y después de este repaso, pues ya pasaremos a hacer un par de entrevistas, un par de secciones y nada, espero que el programa os sirva para informaros un poquito, como digo siempre, que os sirva para pensar también y pensar en mejorar el deporte, que creo que es muy necesario. Seguimos. En primera división, Burela 1, Levante Fútbol Sala 3. Por fin victoria del equipo de Diego Ríos, que si hubiese perdido hubiese tenido una situación más peligrosa. Ahora con 21 puntos y la 12ª plaza de la tabla, está 8 por encima del descenso y a 7 puntos del playoff de ascenso, del playoff, perdón, el playoff por el título. Así que, bueno, tabla, media tabla para Levante, pero no puede dejar de mirar hacia abajo sin dejar de pensar en la parte alta. En segunda división, gran victoria de Alcira, 1-3 en la pista de Solista La Vera. Peñíscola también, gran victoria abultada, por lo menos, contra Movistar Inter B por 8-1. Y Visontes Castellón perdió en su visita a Barcelona B, 5-1. Mal resultado de los chicos de Manolín. En la clasificación, Alcira sigue cuarto clasificado con 48 puntos. Peñíscola segundo con 54, cada vez más cerca de los puestos de playoff. Y Visontes Castellón es noveno con 37. A 9 puntos de elegido, que es el que marca el puesto de playoff. Ya complicadísimo que Visontes alcance los puestos que darían acceso al playoff de ascenso a primera división. En esta segunda división, Anoia Portus Apóstoli le queda un punto para el ascenso directo. Este próximo fin de semana puede ser ya equipo de primera división. Y a Peñíscola le quedan 4 puntitos para ser matemáticamente equipo de playoff. Veremos estas 6 jornadas que quedan, si Alcira consigue mantenerse en esa plaza. Está a 6 puntos del sexto clasificado. Bueno, hay opciones de permanecer en este puesto de playoff, pero ojo a Benavente y a Full Energía Zaragoza, que con 42 puntos persigue muy de cerca al equipo alcireño. En segunda B, Picassent no jugó su partido, aplazó el partido por la fiesta de San José. Sin embargo, Segorbe sí que visitó Muro Futsal, un rival directo por la permanencia, y consiguió la victoria muy abultada por 3-11, lo cual condena a Muro a la parte baja de la clasificación y a sufrir estas últimas jornadas. Jefaki perdió su partido en casa contra Industria Santa Coloma B, 2-5. En el grupo 4, Novaelda Finetwork empató 0-0 contra Básico Rivas Futsal, primero contra segundo, así que Novaelda mantiene esa primera plaza que cada día la acerca más al playoff por el ascenso a segunda división. Clasificaciones. En el grupo 3, en el grupo de Picassent, Segorbe y Jefaki, está difícil la cosa, pero sigue habiendo opciones para los tres equipos valencianos. Segorbe es un décimo con 27 puntos. Natasio Sabadell también 27 puntos, pero 2 partidos menos que Segorbe. Picassent, que sería el primer equipo en puestos de descenso, 25 puntos con 24 partidos. O sea, un partido más que Sabadell, pero uno menos que Segorbe. Con los mismos partidos, pero 3 puntos menos, Jefaki con 22 puntos. Ya se abre un hueco hasta Muro Futsal, 18 puntos, 23 partidos. Y Amics del Pou Nuevo Escorial, que ya está prácticamente descendido, si no matemáticamente, que tendría que hacer las cuentas, pero vamos, lleva un punto, así que no creo que llegue ya a esos 27 puntos de Natasio Sabadell. En el grupo 4, Novaelda Finetwork, líder, 53 puntos. Segundo, Básico Rivas Futsal, su rival de este fin de semana, con 50 puntos. 25 partidos, son 16 equipos, quedan 5 partidos para acabar la liga. Nueva Elda está prácticamente clasificado para el playoff de ascenso y ahora luchar por el ascenso a segunda división. La otra categoría en la que hubo partidos este fin de semana fue la segunda división femenina. Futsal Mataró 0, Feme Castellón 5 y Santana 2, Peñas Plugues 6. En el grupo 3, Saloc goleó 12-0 al Unión Deportiva Alameña. Bueno, hasta aquí los resultados y las clasificaciones. Como os he dicho, había pocos equipos que hubiesen jugado este fin de semana por las fiestas de San José, pocas competiciones. De hecho, pues, como segunda B que no ha llegado a jugar Picassent, por ejemplo. Así que, bueno, pocas competiciones. Sí que ha habido también liga en división de lo juvenil. Murcia 5, Futsal Carles Marqueset 1, Nueva Elda 4, Villarrobledo 0 y el Pilar 4, Pinatar 4. El resto de partidos se aplazaron, como el Puzol Maristas, o se adelantaron, como el Albacete 4, Paidós Denia 2. Un Paidós que tiene complicado la permanencia, sigue en los puestos que darían el puesto de descenso que hay libre esta temporada por la desaparición de uno de los equipos. Así que Paidós Denia tiene complicado la permanencia. El resto de equipos valencianos parecen lejos de esos puestos que darían un poco de miedo a los equipos. Tampoco estamos cerca a ninguno de los puestos de playoff de Copa de España, de juvenil. El único Nueva Elda, que es cuarto con 40 puntos. El resto de equipos ya están muy lejos y no llegarán, no creo que lleguen a ni acercarse a Nueva Elda. Por ejemplo, Marista es el séptimo con 31 puntos y el Pilar noveno con 18. Lo dicho, estos son todos los partidos que se han jugado este fin de semana. La semana que viene ya vuelve otra vez a la competición normal, por lo menos un par de semanitas hasta que llegue Semana Santa. Sabremos más cosas, habrá competiciones que se vayan decidiendo, porque este año hay mucha jarana con los ascensos y los descensos. Lo hemos repetido ya mucho, pero ahora mismo, ojo a Segorbe y Picassent, que podrían provocar una oleada de descensos en las categorías inferiores. Podría haber muchos descensos en tercera división, muchos descensos en preferente, muchos descensos en primera regional y muchos descensos en segunda regional. Así que todo esto se verá a final de temporada, pero que ningún equipo se dé por salvado cuando acabe su liga. Mucho ojo, que esta temporada va a haber muchas sorpresas. O por lo menos eso creo yo, que al final luego me diréis, no, al final no ha sido para tanto. Bueno, yo creo que va a haber sorpresas y que va a haber mucho movimiento en las últimas semanas de competición. Bueno, pasemos a hacer un repasito sobre la única liga que ha habido esta jornada en España, que ha sido la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de Real Federación Española de Fútbol. Pasemos a hablar sobre el Levante y sobre el resto de equipos de la primera división. Vamos a hablar sobre Primera División, que la teníamos un poco abandonada. Teníamos un poco abandonado esta división de honor que se llamaba antiguamente. Para eso con nosotros tenemos a Miguel Carrasco. Buenas noches, Miguel.
Hola, Eusebio, ¿qué tal?
Bueno, después de varias semanas sin hablar, porque entre fallas y cosas varias, hemos estado un tiempo sin pegar un repasito de la categoría. Vamos a ir por partes. Esta semana ha habido jornada normal, de fin de semana. Leo los resultados, ¿vale? Y vamos comentando, si quieres, un poquito las sensaciones que nos da cada partido. Sota 2, Fútbol Emotion Zaragoza 2. El primero, o sea, es una magna Sota que parece que después de su no clasificación para Copa, parece que pega un pequeño bajón ahí en la tabla y le está costando ganar los partidos.
Sí, a ver, te diría que incluso es un poco esperado viendo pues el cartel que tiene la plantilla este año, pero más que centrarnos en lo negativo de Osasuna, que ya encadenaría pues con este empate 4 de los últimos 15 puntos disputados, poner en valor un poco lo que es Zaragoza, cómo ha podido salir ahora un poco del paso, cómo Jorge Palos, el que hasta hace nada era segundo entrenador, ha conseguido el puesto como técnico jefe y bueno, al final saca un punto de su visita a Osasuna, que ya sabemos que al final por cercanía podría ser considerado como uno de sus derbis más allá de Rivera.
Y además Zaragoza sale del descenso, que lleva casi toda la temporada metido ahí abajo, y con este puntito le vale para salir del descenso. Como tú dices, después de la destitución de David Marín, que llevaba meses y meses hablándose de su salida, por fin, bueno, por fin, no es que tuviera ganas, pero al final sucedió. David Marín acabó cesado y a pesar de que se hablaba de Santi Herrero, se hablaba de otras opciones, pues su segundo entrenador, Jorge Palos, que es un entrenador que lleva mucho tiempo siendo un poco comidilla en los círculos de entrenadores, como un tío metódico, un joven, muy, muy preparado, pues ha dado el salto a este primer, como primer entrenador, y la verdad es que ha conseguido puntuar varias veces en las últimas semanas, ha salido de descenso y le ha valido para mantenerse y no tener que pensar en otros entrenadores. Así que, bueno, veremos qué pasa hasta final de temporada en Zaragoza, pero tiene pinta de que esto se remonta a pesar de que parecía que no había manera. Siguiente partido, Palma 2, Rivera Navarra 1.
Bueno, un poco pues por sensaciones parecido al partido anterior. Al final Palma lleva 4 victorias consecutivas, reafirma su buena racha después de ganar en Paterna la semana anterior. Ya son, como ya he dicho, 12 puntos de los últimos 12 posibles a costa de un Rivera Navarra que parece que en el inicio de esta segunda vuelta se ha descolgado, no ha ganado en los 3 partidos que llevamos de... Bueno, no, miento porque el primer partido... No ganó ningún partido, eso es. Un punto de los últimos 9 posibles. Bueno, al final, pues, cosas del calendario, seguramente. El esfuerzo que han tenido que hacer los jugadores para al final conseguir el acceso a la Copa de Jaén. Bueno, Palma, lo dicho, es un equipazo, al final le salen las cosas bien, muchas veces en partidos así a resultados cortos la moneda les está saliendo cara y se reafirman como el competidor, con permiso de Valdepeñas, más duro al Barça.
Sí, Rivera Navarra, como tú dices, ha pegado un pequeño bajoncito, pero la verdad es que pelea todos los partidos y yo creo que están tomando un respiro antes de la Copa de España para intentar dar toda la guerra posible en ese cruce de cuartos contra Pozo Murcia. El equipo de Pato, a ver si consigue pasar a semifinales, que sería todo un éxito para ellos. Siguiente partido, Industria Santa Coloma 1, Córdoba Patrimonio de la Humanidad 1. Va corto, esta jornada ha ido corto de goles, ¿eh? La jornada no ha habido mucho gol.
Y más corto de lo que tendría que haber sido este partido, porque bueno, al final una de las jugadas polémicas de la jornada, un disparo de Dragovski que supera la línea, que visto en directo es complicado de decidir, pero ya con la repetición y como no contamos de videoarbitraje, se ha visto que al final los colegiados Alberto Miñano y Óscar Ropero se equivocaron en su decisión y no concedieron lo que a la postre hubiera sido el tanto de la victoria de un Industrias que mantiene su buena racha y que este miércoles, día 23 de marzo, visita Paterna con ese objetivo, con prolongar su buena dinámica, a pesar de que en los últimos 2 partidos ha conseguido sendos empates ante el Barça en el Palau y en casa ante Córdoba.
Y uno que mantiene su racha vencedora es Movistar Inter, que venció 4-0 al Pozo Murcia Costa Cálida en el derbi del fútbol sala español, por mucho que Barça y Palma son nuevos equipos grandes, pero el derbi de siempre ha sido este Movistar Inter Pozo Murcia. Y 4-0, marcador muy abultado para este derbi que marca un poco más la trayectoria de Diego Gustozzi, que los rumores cada vez le sitúan más fuera de Pozo de Murcia para la temporada que viene.
Sí, al final Diego está un poco con la obligación de levantar algún título en Murcia. Todavía, si no recuerdo mal, no lo ha conseguido. Y bueno, al final Movistar Inter un poco a regañadientes, un poco también con la destitución o con el rumor de destitución que había en su banquillo, ha sabido adaptarse a los cambios y tras la Supercopa en la que fue eliminado en semifinales ante el Barça, pero planteó bastante bien el partido y la fortuna no cayó de su lado, ha encadenado 5 triunfos consecutivos que le han permitido ir escalando posiciones hasta el séptimo lugar y acceder a la Copa, que hasta principios de marzo no lo tuvimos nada claro.
Y ahora ya es sexto, va adelantado al Pozo Murcia, que está empatado a puntos con
Esto
ellos,
sí.
pero ya sextos. Y bueno, un equipo que ha cambiado radicalmente desde el mercado de invierno es Manzanares, que es el Hidalgo, que venció 3-1 a Jaén Fútbol Sala. Ya ve de lejos el descenso, porque está a 3 puntos de Betis. Y sigue mirando para arriba. Manzanares, que le han venido muy bien los fichajes de Raúl Campos, de Fitz, de Antonio Navarro. Y vamos, sigue sorprendiendo el equipo de Juanlu.
Sí, bueno, 3 victorias ha conseguido Manzanares en lo que va de temporada contra Jaén, contra Osasuna y no me acuerdo muy bien contra quién fue la primera, pero 3 victorias en casa que, bueno, ligado a la situación que está atravesando también Zaragoza de sacar puntos debajo de las piedras, beneficia mucho al conjunto de Juanlu que consigue esa pequeña ventaja frente a Betis, que es el que, como ya hemos dicho, marca el descenso, y ya son 16 los puntos que tiene, y bueno, para comparar un poco la situación, es el perseguidor inmediato de Levante, que menos mal que ganó esta semana, que ya ahora lo comentaremos, que el conjunto valenciano saca 5 puntos a Manzanares.
Y ojo que esta semana, entre semana que hay jornada, Manzanares visita Zaragoza, o sea que va a ser derbi por lo bajo, pero mucho ojo ese partido que puede marcar un antes y un después en la lucha por el descenso. Nos saltamos el partido de Levante, que ahora lo comentaremos, y el último partido de la jornada, Real Betis 3, Barça 6. Un Betis que está rodeado de rumores de destitución de Juanito, parece que aún no se ha dado, sobre todo yo creo que sobre todo porque hay jornada entre semana, Betis visita Córdoba el miércoles y claro, cesar a Juanito 1 o 2 días antes de un partido tan importante sería temerario, pero todo hace parecer, todo, vamos, se comenta hasta sustituto, que Juanito, si no ha sacado resultados muy buenos esta semana, va a tener complicado seguir en el momento en que empiece la Copa, que serán 2 semanas de parón, que será el momento elegido por Betis para su destitución. Veremos lo que pasa, pero vamos, una derrota de Betis contra Barça, que es lo esperado. Pero claro, es que miras la clasificación y Betis lleva 4 derrotas seguidas y se ha metido en descenso. Y cada vez los equipos se van alejando y solo tiene por delante y que puede alcanzar a Zaragoza y a Manzanares.
Sí, tú bien lo comentaste. Tampoco están haciendo mucha fuerza o ese impulso que necesitaba el equipo los brasileños, tanto Alisson como Jackson. Incluso Alisson en el partido contra Zaragoza no jugó un solo minuto y al final es un pívot dominante que cuando está en pista pues se nota mucho su presencia. A fin de cuentas, Betis tiene un problema actualmente como es la portería, como es la baja también de Nico Sarmiento, lesionado de un problema abdominal, con lo cual está Cidao en portería, tampoco ayudan los fallos en la posición de cierre, las reconversiones de jugadores ofensivos como es Eric Pérez en esa posición, y al final pues ya no solo perder este partido, sino también el golaveraje frente a Zaragoza hace 2 semanas, en su visita a la capital Maña, donde perdieron 4-2 y por tanto perdieron el golaveraje frente al conjunto aragonés. Y también quería comentar una cosa ya no de este partido, que fue la suspensión de Jimmy Cartagena Viñalbalí por un cuadro gripal en el conjunto de Ciudad Real, que bueno, incendió un poco las redes sociales de aficionados de Cartagena, y más aún cuando este martes sí que van a poder disputar su partido ante el Palma Futsal.
Bueno, en estas cosas ya pasaba antes de la pandemia y ahora sigue pasando. Sí, realmente, si tienes 15 fichas, si tienes 8, 10, 12 jugadores con un cuadro gripal y no puedes jugar, yo hasta cierto punto lo entiendo. No sé cuántas bajas había, ¿eh? Creo que no hay ningún sitio donde salían las bajas exactas de Valdepeñas, pero claro, llega un momento en que no puedes, si convocas a gente del juvenil, por mucho que convocas a gente del juvenil, no puedes, hay un mínimo, o sea, no puedes jugar con dos o tres jugadores del primer equipo. Pero bueno, sí que se ha comentado mucho eso, que ahora ya se aplaza por cualquier cosa. Bueno, no es por cualquier cosa, tiene que ser por una enfermedad de muchos jugadores, y eso ha pasado ahora, antes y hace 5 años con la Liga Nacional, con Federación o con FIFA, con UEFA. Esto pasa.
No, sí. Puede pasar. Era un poco comentar esa situación de, bueno, al final, pues el aficionado siempre, si puede, quiere ir al pabellón a ver a su equipo el fin de semana, no comerse un partido intersemanal, ya no solo por la comodidad, sino también por el ambiente que se pueda vivir, pero bueno, al final es lo que decían algunos aficionados, que no lo comparto, que es la recuperación milagrosa. ¿Qué recuperación milagrosa utilizan en Valdepeñas para que en 4 días los jugadores pasaran de estar en cama a poder jugar un partido?
Bueno, se llama gripe, ¿eh? Y suele pasar, pero bueno. Claro. Bueno, el último partido de la semana. Hemos dejado para el final el Burela 1, Levante 3. Partido en el que por fin Levante ganó sus 3 puntos que llevan semanas persiguiendo. Eso sí, contra el último clasificado de la clasificación. Eso sí, sufriendo hasta el último minuto. Se puso por delante Levante con un gol de Rubi a los 16 minutos. Empató Vanderson antes del descanso. Y ya hasta los últimos 2-3 minutos de partido, en el que Galo y Rubi Lemos marcaron el 1-3, Levante no pudo ganar el partido. Este partido ha costado la destitución de Alberto Riquer, el entrenador de Burela, aunque también se comenta que ha sido él el que ha dimitido. Bueno, ha sido un acuerdo amistoso entre las dos partes, que yo creo que ya Burela pensando más en la próxima temporada que lo que queda de esta, que poco pueden hacer estando a 4, 13, 9 puntos de la salvación cuando lleva 3 puntos en 19 partidos. Pero bueno, aún hay opciones matemáticas. Si pegan un cambio muy grande podrían llegar, pero lo veo complicado.
Están casi en la misma situación que hace 2 temporadas cuando descendieron. Hace 3 temporadas que descendieron a segunda. Les pasó casi lo mismo. Intentaron pegar un último empujón con cambio de entrenador incluido, con también cambio de piezas, empezaron a ganar partidos, pero yo pienso que este cambio ya llega incluso un poco tarde. Al final, bueno, comentando un poco hacia nuestro lado, Levante consiguió ganar un partido trampa, digámoslo así, porque al final, si llevas sin ganar desde el 12 de diciembre, ya encadenas un punto de los últimos 21, semana de fallas, que bueno, al final también puede influir un poco en el ambiente, en el vestuario. Bueno, a fin de cuentas, victoria importante, aunque también en el último minuto, 2 goles con portero jugador, por fin el portero jugador sale bien también, para coger impulso y tratar de salir de esa zona no peligrosa, porque al final le sacas 8 puntos al descenso, pero intentar jugarte algo en los próximos meses y no pasar estos 2 meses, estos últimos 11 partidos de liga, sin jugarte nada. Al final es cuando son los mejores meses de la competición, y si no te juegas nada, tampoco vas a poder llevar a la gente al pabellón, tampoco vas a poder convencer a ese aficionado que quiera ver un partido. Pero bueno, otra vez, volvemos a la senda de la victoria, ya veremos cuánto dura. Esperemos que el miércoles en Paterna se puedan conseguir 6 puntos. O sea, una racha de 6 puntos.
Esta semana, como comentábamos, liga entre semana. Tenemos partidos hoy mismo martes, 8:15 Ribera Navarra Burela. 8:30 Viñalbal y Valdepeñas Palma Futsal, a las 9 Gympi Cartagena Movistar Inter, y luego ya el miércoles a las 7 Fútbol Universidad Zaragoza Manzanares Quesos el Hidalgo, a las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Osasuna Magna Sota. 8:30, Levante Industria Santa Coloma. A las 9, Jaén, País Interior, El Pozo, Murcia, Costa Cálida. Y también a las 9, Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, Real Betis, Futsal. Este partido muy importante para Betis y muy importante para Córdoba, por lo mismo, que si Córdoba empieza a no puntuar, se va a encontrar con muchos problemas. Y para el fin de semana, hay que tener en cuenta que Levante visita a Betis, visita a Sevilla, y va a ser otro partido en el que el Betis se va a jugar todo. Y como Levante se duerma estos dos partidos y Betis consiga puntuar esos 6 puntos, ojo que de estar a 8, estás ya a 2.
Estás a 2. Sí,
así que no se puede despistar Levante para nada ni olvidarse de ganar, porque como caiga contra Industrias y Betis gane a Córdoba, Betis va a ver que está cerquita de Levante. Juanito se va a jugar todo por el todo. Y ese partido previo a Copa para Betis va a ser muy importante. Tener 2 semanas de parón, pudiendo acoplar otra vez a los fichajes y encarando los últimos partidos de Liga, buscando la permanencia. Y Levante tiene que puntuar contra Industrias, debe intentar puntuar contra Industrias y luego ir a Betis a sufrir.
Sí, un poco por el bien nuestro y por el bien del aficionado, sacar puntos esta semana es vital. Más que nada por eso, porque al final si tú también ganas los 6 puntos también puedes pensar en cotas mayores, pero bueno, ya sabemos desde este programa las veces que lo comentamos que no solemos dar una, porque también hacemos cábalas, hacemos todo tipo de predicciones, te lo preparas con un Excel y luego pues bueno, no hacemos nuestra faena que es ganar, pero yo sí que creo que la victoria en Burela puede ser un punto de inflexión, aunque costara, y al final un jugador juega por ganar y cuando las cosas no salen y no ganas, comienzan las malas dinámicas, las malas caras, y bueno, esperemos que esto sea un punto de inflexión.
Pues nada, Miguel, hasta aquí esta sección hablando de Primera División. La semana que viene comentaremos la previa de Copa, que ya es la semana siguiente, así que 2 jornadas más hasta el inicio de la Copa y veremos a ver esa Copa de España, que siempre es apasionante, cómo se presenta, pero ya a partir de la próxima semana, que si no queda mucha liga aún para llegar a Copa.
Claro, y mucha dinámica por cambiar todavía, así que bueno, hablamos la semana que viene.
Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, esta sección podría llamarse entrevista amigos, porque al final me gusta hablar con gente que conozco, con gente que son amigos, porque me cuentan sus realidades, los conozco y creo que entre nosotros hablamos y decimos las cosas muy claras. Y hoy conmigo un amigo además de no sé cuántos años, pero demasiados. Él era cadete cuando yo era juvenil, o sea que nos conocemos desde esa época. Y luego compañero muchos años, él es Rubén Álvarez, es el capitán de Ribarroja. Este año Ribarroja Friogeniza, ¿verdad, Rubén? ¿No me equivoco?
Sí, Friogeniza, nuevo patrocinador que hemos conseguido y estamos muy contentos.
Y él, aparte de capitán y alma mater del Ribarroja Senior, pues es coordinador de la base del club y entrenador del juvenil. Bueno, es un poco ahora mismo una de las almas, porque ese club tiene muchas almas, una de las almas de Ribarroja. Bueno, primero, bienvenido, Rubén. Encantado de que estés aquí.
Muchas gracias, Eusebio. Buenas.
Bueno, primero preguntarte por la temporada del primer equipo, por la temporada del senior. Muy buena temporada, venís de una temporada irregular la pasada y este año pues estáis ahí en las primeras posiciones de la tabla. No, quizá no llegáis a la parte de ascenso, pero oye, yo creo temporada muy meritoria por vuestra parte.
Sí, la verdad es que estamos bastante contentos. Pues un proyecto a largo plazo con Alberto de entrenador. Y, hombre, al principio, pues eso, preferente como este año es muy competida, partidos muy igualados. En la primera vuelta puedes ganar a un equipo y al mismo equipo la segunda vuelta puedes pinchar. Pero, bueno, en líneas generales, muy, muy contentos porque estamos ahí, nos vemos ahí arriba y Ribarroja, que es un club que siempre ha estado, pues eso, en tercera, preferente, arriba, pues es donde queremos llevarlo.
Este año hubo ahí un cambio de tercios, me habíais apostado por entrenadores, el último Raúl Peiró, etcétera, y este año cambiáis un poco de tercio, apostáis por Pérez, por Alberto, un entrenador que lleva mucho tiempo con vosotros, como jugador y como entrenador de la base. ¿Qué os hace decidiros por este cambio?
A ver, principalmente porque Alberto es un hombre de club, ¿vale? Ha llevado a muchos equipos de la base. Y al final nosotros, Ribarroja está cerca de Valencia, pero bueno, tenemos mucha dificultad de traer jugadores y lo bueno que él tiene es que conoce a toda la base. O sea, ha entrenado a todos los chiquillos que ahora queremos que suban al primer equipo, porque ese es el futuro nuestro. Al final, si no puedes fichar jugadores, tienes que tener una base un poquito sólida y él siempre, pues eso, ha llevado muchos jugadores que ahora conoce de cuando eran cadetes, infantiles, tal. Entonces, eso es un aspecto muy positivo para nosotros. Nos dimos el paso porque yo creo que es un entrenador joven y que tiene mucho recorrido por andar y nos puede venir muy bien.
Y además, te has compartido con el banquillo en todas las categorías base que comentabas, porque vamos, yo recuerdo haber jugado contra él en infantil, cadete, y es un entrenador que a mí siempre me ha gustado, me ha parecido un entrenador muy válido. ¿Cómo es en el banquillo Pérez? ¿Cómo es Alberto?
Pues es un entrenador bastante exigente, ¿vale? Es muy, sobre todo con, yo lo conozco más con base, que he estado con él con bastantes equipos, y es un entrenador, pues eso, muy metódico, muy, muy recto, y que al final siempre ha resultado en Ribarroja. Todos los equipos que ha llevado, pues oye, ha ganado dos ligas en base, segundos puestos también ha competido, pero al final lo más importante de todo es que forma a los jugadores. Y eso en un primer equipo, que además nuestro equipo es muy joven, me quitas a mí que soy bastante veterano, los demás son todos jugadores de 20, 21 años, 22, y además jugadores que han salido de Ribarroja. Entonces, ¿quién mejor que él que conoce a todos los jugadores de la base para entrenar?
Para la gente que no conozca Ribarroja es un pueblo con muchos habitantes, pero tenéis un rival muy, muy duro, que es que hay tropecientos clubes de fútbol allí que van haciendo uno tras otro. ¿Cómo hacéis para conseguir estos jugadores? Porque tú lo has comentado, Pérez ha ganado un par de ligas en las últimas temporadas. Tú también este año con el juvenil has ganado tu grupo de segunda regional. ¿Cómo hacéis para conseguir jugadores en Ribarroja y mantener un nivel alto que otros clubes desearíamos para nosotros?
A ver, al final lo que hacemos es, la verdad es que nos costó mucho, porque estuvimos un tiempo ahí que no teníamos ningún equipo, no trabajábamos bien la base, pero sí que tuvimos alguna idea de algún amigo mío que nos lo dijo, que fuéramos a los colegios y trabajáramos los colegios de alrededor. Tampoco tenemos tantos, hay dos o tres, pero bueno, de ahí es nuestra mayor fuente de jugadores. Al final es lo que tú dices, el fútbol, habían dos clubes, se fusionaron en uno, creíamos que de ahí vamos a sacar bastantes jugadores, pero que va, porque Ribarroja de fútbol, la verdad es que bastante potente, la base también la cuida mucho y es muy complicado robarle jugadores.
Ahora en Semana Santa además tenéis un campus, que también quería hablar contigo de este tema, porque además está dedicado a Salva Aquiles. Cuéntanos un poquito la idea del campus y por qué le habéis puesto este año el nombre de Salva.
Sí, a ver, es que para nosotros es un reconocimiento a Salva, porque el campus lo iniciamos en el 2013 y fue una iniciativa suya. Él estaba en el club con su hijo, Salveta, y junto con Emilio, pues Salva se lo dijo a Emilio: oye, tal, mira, aquí en Ribarroja hay 1000 actividades siempre, pero en las vacaciones de Pascua no había nada. Y sí que tuvo la iniciativa de decir, pues vamos a hacer un campus multideporte, que realmente lo que más primaba era el fútbol sala, porque también lo hizo pensando en, pues, poder captar también jugadores. Y en el 2013, pues eso, se inició el campus y, bueno, qué mejor forma de reconocérselo y hacerle un homenaje que ponerle su nombre al campus. lo pensó Emilio, se lo trasladó a la directiva, que enseguida dijo, dijo que sí. Primero le pedimos permiso a la familia, que oye, ellos encantados. Y para nosotros, pues oye, Salva, la verdad es que esa iniciativa fue perfecta, pero además también el tiempo que estuvo en el club fue muy, muy, muy bueno para nosotros, porque de ahí también aprendimos muchísimas cosas. De hecho, Alberto salió de cuando él estaba en el club. La verdad es que dejó un legado bastante, bastante bueno para Ribarroja.
Bueno, desde aquí nuestro homenaje también a Salva, que aparte de buen entrenador, es, era una buenísima persona, y un abrazo a toda su familia que pasa por allí, tanto, tanto Jandro como Salveta, que están por ahí repartidos, Salveta entrenando en Segorbe y Jandro jugando en Arcadi, han pasado por la base de Ribarroja y nada, desde aquí nuestro abrazo a toda la familia, que es una familia encantadora y vamos, un beso fuerte. Bueno, Rubén, vamos, a, vamos al lío. ¿Qué esperáis de lo que queda de temporada que para el senior, para el preferente? ¿Creéis que llegáis a esos puestos de que dan acceso a playoff o os lo planteáis o lo veis muy lejano?
A ver, ahora se nos ha puesto un poquito complicado, pero realmente siempre hemos tenido dos o tres partidos clave de decir, estamos ahí que nos ponemos terceros, perdimos. Otra vez también otra oportunidad. Entonces, en esta categoría cuando desaprovechas oportunidades... rara vez te salen más, pero bueno, el líder Corbera está destacado con Alianza de Cual, que ahora ha bajado un poquito, pero bueno, nuestro objetivo sería ser tercero. Lo que pasa que Inter últimamente no afloja y Puzol siempre está ahí, o sea, lleva toda la temporada tercero, con lo cual nuestro objetivo es, oye, pues tenemos ilusión de hacer el playoff, pero bueno, sabemos que estamos a tres partidos de Inter, que si sigue así, pues no llegaremos. Pero bueno, nuestra intención es esa. Tenemos ilusión y lo vamos a intentar hasta el final.
¿Y el año que viene qué, Rubén? ¿Final? ¿Las botas las cuelgas o qué? Que llevas muchos años diciéndome que lo dejas, pero no hay manera.
Tiene que ser algún año, porque ya este año todo el mundo, árbitros, rivales, oye, tú aún estás jugando, ¿cuándo te retiras? Todo ese es el comentario de todos los partidos. A ver, la verdad es que yo tengo ilusión y tengo ganas. Este año las lesiones me están tocando un poquito, me he perdido muchos partidos por lesión, pero a ver, lo más importante, yo siempre... Hubo un año que sí que estaba un poquito agobiado, pero es que no me... Llevo ya tres o cuatro que voy a entrenar. Lo que más me gusta es entrenar y entreno con mucha ilusión y muchas ganas. Y eso es lo importante, porque cuando vas a entrenar, sobre todo ahora en invierno, con lluvia, hasta Ribarroja, pues yo no soy de Ribarroja. Y kilómetros, tal, parece que te cuesta, pero la verdad es que no me pienso, a ver, luego ya habrá que hablar con el entrenador si quiere que continúe el año que viene, pero... Yo de momento, hasta que las lesiones me respeten, que este año me están fastidiando un poquito, yo mi ilusión es seguir jugando. Y si
yo digo que sigas porque me hace sentir joven, ¿eh? A mí que sigas me hace sentir joven porque aún pienso que puedo estar ahí.
Ostras, madre mía, qué tiempo cuando jugamos juntos.
Hombre, eso hace un par de añitos, Rubén, ¿no? Yo lo veo hace un par de años. Hace poco jugando contra ti, te tienes el banquillo una paralela y me miraste con cara de vamos a deshacerlo,
¿eh? Sí, sí. Esas picaditas ahí con el exterior eran pases perfectos.
Como debe ser. Pues nada, Rubén, muchas gracias por estar aquí esta noche conmigo. Tenía mucha ganas de hablar contigo porque siempre digo que me gusta rodearme de amigos y tú lo eres y bueno, así que no podías faltar esta temporada aquí conmigo y más recordando el campus en honor a Salva y más hablando de Ribarroja, que es un club en el que hemos estado los dos y que tú estás en él y yo le tengo mucho cariño, así que gracias por haber estado aquí conmigo esta noche, por aguantar estas horas.
Las gracias te las doy a ti por darme la oportunidad para que todo el mundo pues, oye, conozca a Ribarroja de otra forma, que me conozcan a mí de otra forma, que en el campo soy un poco eso, cañero y nada, oye, muchas gracias y sobre todo cualquier cosa que necesites, pues para eso estamos los amigos y que en este proyecto cualquier cosa que necesites Ribarroja va a estar apoyándote y ayudándote en todo lo que necesites.
Muchas gracias, Rubén, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
aquí el 24º programa de Solo Fútbol Sala. Sabéis que me gusta llevar la cuenta porque me parece un milagro hacer todas las semanas un programa y haberme saltado solo un par de semanas esta temporada. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado del ordenador, al otro lado de la radio, al otro lado del móvil o donde escuchéis esto. Esta semana creo que me oiréis más. Tengo otra cosa prevista para lo que queda de semana. No prometo nada, que últimamente cada vez que prometo algo acabo no haciéndolo, así que prefiero no prometerlo, pero vamos, estad atentos porque creo que va a haber algo más durante la semana. Una sorpresita que a mí por lo menos me apetece mucho hacer. Muchas gracias a todos y espero que nos oigamos la próxima semana, que hablemos un poco más sobre nuestro deporte y que aportemos un poquito más a la información de quien estamos mereciéndonos en el Fútbol Sala Valenciano. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Todos tus amigos, la familia y los vecinos.